cosas que pasan. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, en Canal Extremadura Radio.
Con esta bonita música de Master and Commander, una película que recomendamos desde Cosas que Pasan, saludamos a los compañeros de Estreveo, Antonio Roguera, Miguel Gómez Gol. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, a Silva.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
¿Ya recuperados de lo que fue la salita del cómic?
Bueno, no, yo por mi parte no del todo, estoy en ello. Bueno, sí, estamos un poquito de resaca aún, pero vamos, vivos.
Bueno, lo pasasteis bien, ¿no?
Eso sí, pasamos bien. Y yo creo que todo el mundo, la mayoría de ellos, se fueron muy satisfechos y contentos.
Me alegro. Bueno, hoy volvemos, retomamos estas cosas del cómic, hablando de uno de esos cómics que se presentaron en la salita.
Así es. Hoy vamos a hablar de un cómic puramente extremeño, de editorial extremeña y autor extremeño.
Sí, lo edita el Centro Extremeño de Estudios y cooperación con Iberoamérica, ¿no?
Así es, dentro de su colección Españoles en Iberoamérica, o Extremeños, perdón, en Iberoamérica, uh-huh. Y es el cuarto libro de la colección, ¿no? Entonces la música esta de Master and Commander está muy bien escogida por Antonio, porque cuenta la historia de un héroe extremeño que fue marino, ¿no? Supongo que no habrá muchos héroes marinos extremeños.
Así de buenas a primeras.
No parece, ¿verdad? Pues nuestra comunidad no tiene mar. Y este TVO es, como ya te digo, es el cuarto dentro de esta colección que coordina y dirige José Luis Forte, y que lleva, pues los tres primeros títulos han sido Navío de Tuertos, de Fermín Solís, que cuenta pues la odisea de Francisco de Orellana con el descubrimiento del Amazonas. Uh-huh. Luego el segundo fue Hombre Perdido, es Ñuflo de Chávez en el Iguazú, que es con dibujo de Enrique Flores y José Luis Forte. Luego el tercero fue Huida hacia la Gloria, que cuenta lo de Vasco Núñez de Balboa y el descubrimiento del Amazonas, hecho por un servidor, uh-huh, que os habla. Y el cuarto es este Martín Albers, El camino del héroe.
De Pedro Camello,
con guión y dibujo. Y sé que en el guión también le ha echado una manita Gabriel Ferra y hacer en unas páginas que hay de un temita sobre la bandera y tal, pues ahí Gabriel le ha hecho una mano a Pedro. Eso es por conocer al autor, ¿no? Y estar al tanto de los entresijos. Uh-huh. Pero la obra es en su totalidad de Pedro, o sea que es guión, dibujo y color de él.
Muy interesante, por lo pronto, esta colección de extremeños en Iberoamérica que puso en marcha el CSECI. Antonio, ¿qué te parece? ¿Le has echado un vistazo?
A mí me gusta. ¿Qué quieres? Que esta vez vamos a tener que hacer un programa algún día de cómics malos.
Sí.
Porque es que yo, la verdad, es que, hombre, lo cierto es que esta, la parte de que sea la fecha esta en la que estamos, cuando se está presentando este TVO, que es un TVO de editado, ¿no?, en septiembre, en este mes que acaba de terminar, pues, hombre, hay que reivindicar, yo creo, este tipo de trabajos, ¿no?, porque estamos quizá acostumbrados a ver que muchos, digamos, cómics o libros o productos de encargo que salen a veces de, digamos, las factorías institucionales, ¿no?, de los gobiernos, de las diputaciones y demás, pues quizá a veces no son los mejores, ¿no? Están como muy marcados por ese encargo y siguen unos esquemas muy muy tradicionales, muy cuadriculados, y precisamente esta colección yo creo que lo que hace es romper una lanza en favor de los autores, ¿no? Precisamente se ve que que aunque son cómics de encargo, son cómics lucidos. Realmente son buenos cómics donde se nota la mano de cada autor y donde se ven estilos completamente diferentes, tanto en los dibujos como en los guiones, como incluso en el tipo de personaje que se trata, ¿no? Porque si es verdad que los tres primeros fueron sobre conquistadores de esa primera fase, ¿no?, del descubrimiento y la conquista de América, aquí nos situamos con un personaje que está a caballo entre el siglo XVIII y XIX, ¿no? Así que, bueno, pues Pedro Camello la verdad es que se ha lucido. No es que nos extrañe a los que los conocemos, ¿no? Ya sabemos la calidad que tiene este autor, pero bueno, es un tebeo bien bonito, bonito de leer, un tebeo de esos que uno difícilmente se equivoca si lo regala, ¿no? Y que supongo, yo me imagino que siendo un tebeo editado por la Junta, pues que estará en todas las bibliotecas, vamos, si no, desde luego habría que pedirlo, porque...
Sí, sí, claro, debería estar.
Es un tebeo... Si todos los tebeos son culturales, este lo es por partida doble o triple, ¿no? Porque la verdad es que es muy didáctico, es histórico y reivindica la figura de un personaje que yo personalmente tengo que reconocer que no lo conocía. Yo no sabía que hay un navío en la Armada Española siempre con el nombre de este hombre, ¿no? Por ley, ¿no? Y era un hombre de Montemolín, un pueblecito que puede que hasta muchos extremeños ni siquiera lo conozcan, ¿no? Sobre todo los que son más del norte. Uh-huh. Un pueblo que está aquí entre Fuente de Cantos y Monasterio, y que este hombre, pues defendiendo la bandera, pues se ganó el respeto y la admiración incluso de los ingleses, ¿no?
Curioso, curioso. Y oye, Gol, el trabajo de Pedro Camello, ¿qué tal?
Pues qué te voy a decir, impecable. Increíble.
Hombre, mejora el último trabajo de Cesecchi, ¿no?
Sí, claro, mejora el último trabajo. El penúltimo, quieres decir.
El penúltimo, sí, sí, claro.
Del Cesecchi. Sí, claro que lo mejora, porque Pedro es un autor que siempre lo comentamos, pues con el mismo Antonio en los correos que nos cambiamos, que si fuese francés viviría holgadamente de su trabajo, ¿no? De su trabajo como historietista. Porque,
pero como es español...
Pues tú verás, que te voy a contar. El caso es que no solo como dibujo, porque el dibujo de Pedro, que se formó en los dibujos animados, pues tiene un dinamismo y una expresividad muy grande, y sobre todo narra muy bien, cuenta muy bien. Pedro monta las escenas con un ritmo cinematográfico y con un movimiento pues digno de yo que sé, de cualquier película de dibujos animados de Disney o de Hanna-Barbera. Pero no solo en el aspecto gráfico, sino en el guión, realmente lo que sabíamos del Martín Álvarez es una anécdota. Esto transcurre, como ha dicho Antonio, a finales del siglo XVIII, en 1797, ya entrando en el XIX, en una batalla naval en el Cabo de San Vicente, ¿no?, entre franceses e ingleses, en ese batiburrillo que hubo, españoles contra ingleses, que a veces estábamos contra los ingleses, luego los ingleses nos ayudaron a nosotros, en fin, un lío. Y ahí este hombre, el Martín Álvarez, pues era granadero de infantería de marina. Y en un momento dado, cuando ya abordan su barco y ya está ahí todo el mundo, pues ya prácticamente rendidos, él se niega a rendir la bandera. Y manda al oficial británico a que le detengan y acaben con él, pero Martín Álvarez se defiende como un coloso y se carga ahí a todos los que puede. Al final lo abaten y cuando van a tirarlo al agua se dan cuenta que está vivo, y el mismo Nelson, cuenta la tradición, admirado del valor del hombre este, pues le perdona, le curan y pudo volver a España y seguir con su carrera, ¿no? Uh-huh. Entonces esto realmente es la anécdota, no es mucho para contar una historia. Pero Pedro ha sabido articular mediante flashback y con la infancia de este hombre, de Martín, en el pueblo, en Montemolín, en el campo, haciendo un paralelismo entre los campos de trigo, ¿no?, y el mar, y la obsesión y las ganas que tenía este joven mozo por navegar, por conocer, y realmente ha construido una historia pues muy bonita, épica y entrañable también, y con momentos para todo, ¿no?, de momentos introspectivos, tiernos y también de... Pues esto, épicos, ¿no?, de batalla, de combate, muy bien dibujado. Luego, pues imagínate, dibujar barcos del siglo XIX con todos los palos, y yo sé bien de lo que hablo, pues algo bastante difícil, y más una batalla naval es probablemente una de las cosas más difíciles.
Hay que documentarse mucho, hay que darle muchas vueltas para no meter la pata, porque siempre va a llamar a alguien o a decir algo, oye, que es que esto no era así, de esta manera.
Bueno. Sí, siempre. Algunos, ya por eso ya son comentarios, anécdotas que me ha contado Pedro, confusiones con la bandera de España y tal, que si en aquel entonces era así, pues sí, era como la que tenemos ahora y además muy grande. Uh-huh. Y él la pintaba así, había gente que no lo sabía, que pensaba que estaba Pedro haciendo un alarde de patriotismo, claro. Indocumentado, pero no es así, porque está muy, muy bien documentado, o sea, realmente, como ha dicho Antonio, es un tebeo profesional, aunque sea un trabajo de encargo, bajo, ya te digo, la colección, a mí me parece que si no es el principal editor de cómics ahora de Extremadura, con la salvedad de Estreveo,
sacando uno al año.
Están sacando uno al año y estoy hablando con José Luis Fuerte en la salita y creo que ya están preparando el siguiente.
Ajá.
O sea que esto va para adelante y en el CSC parece que están muy contentos con no el eco que está teniendo la colección, que está gustando por muchos sitios, y luego para conseguirlo, no sé si se repartirá por todas las bibliotecas, lo suyo es buscar Fundación CSC en Facebook o en Internet.
Sí, en Internet, en la página web se busca y por 10 euros vale el cómic y por 2 euros más te lo mandan a casa.
O sea por
que
nada,
metiendo CSC, CSC, se encuentra la manera de conseguir este cómic, que oye, que por la propaganda muchas veces nos emocionamos viendo una historia como la de 300, ¿no? Pero resulta que esas historias también han ocurrido aquí y merece la pena que las conozcamos, ¿no?
Oye, pues sí, si lo coge un director y con algo de dinero, pues te hace una historia así parecida, ¿eh? No te creas tú, ¿eh? No te creas tú.
El argumento está aquí.
Que lo de 300 también se exagera un poquito. Que, oye, que nos tenemos que ir, que nos quedan ya 25 segundos. Pues con esta música de Master and Commander nos vamos. Muchísimas gracias a los dos, Antonio, Gol, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y gracias a ti.
Hasta luego.
Nosotros nos vamos, llegan los compañeros de los servicios informativos y mañana estaremos por aquí, como siempre, después del boletín informativo de las 6 de la tarde.
Son las 7, buenas tardes.